contigo.
Laura golpea el oriente y centro de Cuba y La Habana se prepara para lo peor.
Protesta en Mayarí, Holguín. El grupo reclama ante el poder popular.
Detienen a migrantes cubanos que estaban escondidos en una casa en El Paso, Texas.
Comienza hoy lunes la Convención Nacional del Partido Republicano.
Estados Unidos autoriza el uso de plasma sanguíneo para tratar el coronavirus.
Miles de bielorrusos desafían al ejército en el 15º día de protestas.
Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Estamos comenzando esta emisión informativa de 2 horas, hoy lunes 24 de agosto, en momentos en que Laura golpea la isla. Tendremos detalles en breve aquí en este informativo. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. De acuerdo con la más reciente información meteorológica, poco después de la medianoche, el centro de la tormenta tropical Laura salió al Golfo de Guacanayabo, luego de transitar sobre Santiago de Cuba y Granma.
Los nublados y las lluvias continúan afectando a las provincias orientales, que se extenderán durante las próximas horas a Las Tunas y Camagüey y serán fuertes e intensas en algunas localidades, principalmente en zonas montañosas.
También soplan vientos con fuerza de tormenta tropical en Granma, Santiago de Cuba, así como en el norte de Holguín, Las Tunas y ahora en Camagüey.
Estos vientos se incrementarán ligeramente con velocidades entre 65 y 80 kilómetros por hora y rachas superiores a que pudieran sobrepasar los 100 kilómetros por hora, los que se extenderán durante esta madrugada al resto de Las Tunas, Camagüey, Ciego de Ávila y Santi Espíritus. En Guantánamo, la fuerza de los vientos mantiene una tendencia a la disminución, al igual que las marejadas, aunque en áreas de chubascos y tormentas eléctricas pueden registrarse vientos fuertes en rachas y altura de ola significativa.
Anoche, la tormenta tropical Laura tocaba tierra en la provincia de Santiago de Cuba. Sus lluvias y vientos afectaron, por ejemplo, la ciudad de Baracoa, en el extremo oriental cubano, donde hubo ráfagas de viento de 146 kilómetros por hora.
Las primeras imágenes difundidas en la televisión estatal y en las redes sociales mostraban cómo el fuerte oleaje desatado por Laura y las intensas lluvias causaron las primeras inundaciones en áreas costeras de Baracoa en la provincia de Guantánamo, mientras en otras zonas de la región oriental se observaban palmeras agitadas y derribadas por los vientos.
Tempranamente, Radio Martí lograba conocer detalles a través de lo que nos manifestaba el meteorólogo Anthony Reines desde la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica.
La tormenta tropical Laura continúa desplazándose hacia el oeste-noroeste y va a estar afectando a la isla de Cuba básicamente todo el día del lunes, trayendo copiosas lluvias y con posibilidades de inundaciones y de deslizamientos de tierra a lo largo de la isla de Cuba, especialmente la parte sur por donde el centro va a estar pasando durante todo el día del lunes. No tenemos reportes específicos, pero sí estamos teniendo los estimados de lluvia y de las imágenes de radar que podemos ver de 5 a 10 pulgadas de lluvia fácilmente acompañando las bandas de lluvia de la tormenta tropical Laura a través de la isla de Cuba. Vamos a tener vientos con fuerza de tormenta tropical, con ráfagas que pueden alcanzar la intensidad de huracán a unos 74 millas por hora o más, pero también la porción extrema oeste de la isla de Cuba ya recibieron lluvias de barco en los pasados días. Así que esto va entonces a exacerbar la situación en los lugares que ya están saturados con esta nueva cantidad de lluvia que van a recibir de Laura. Tienen que estar bien pendientes por todo eso que indicamos, inundaciones repentinas, deslizamiento de tierra, condiciones del clima bien duras durante las próximas 24 horas.
O sea, este lunes la tormenta seguirá recorriendo Cuba de este a oeste hasta abandonar la isla en horas de la tarde o la noche del martes, según los pronósticos. Se prevé que la tormenta llegue en la tarde de este lunes a las inmediaciones de La Habana, donde las autoridades han comunicado que se preparan para la peor de las variantes si el temporal se fortalece y se convierte en un huracán. Aproximadamente a las 6:15 tendremos más detalles acerca de Laura con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Vamos ahora a otras noticias que tienen que ver con Cuba.
Es un grupo de personas que reclamaron frente a la Asamblea Municipal del Poder Popular en Mayarí Holguín consiguieron la atención de los dirigentes de la localidad y la satisfacción de sus demandas. Yolanda Huerga tiene detalles.
Cientos de personas se acumulaban el pasado jueves en Mayarí Holguín en una cola para comprar pollo en la tienda Variedades de la cadena Caribe. La lentitud en la venta irritaba a los que esperaban bajo el crudo sol, vigilados de cerca por agentes policiales.
Casi siempre que sacan algo hay miles de gente en cola. La venta era muy lenta, un solo punto de venta.
Explicó el periodista independiente Osmel Ramírez, residente de la localidad.
Cuando anunciaron que iban a parar a las 5 la venta, la gente se percató de que la mayoría no iba a comprar y que iban a perder la cola porque al otro día no vale.
Entonces, un nutrido grupo se dirigió hacia la Asamblea Municipal del Poder Popular y exigieron allí ser atendidos por las autoridades.
En el Poder Popular, la gente es que no querían que los atendieran uno a uno, que querían que fuera una queja colectiva, que no era algo para anotarlo y ver cómo lo resuelven otro día, que era inmediato. Salieron los dirigentes y empezaron a tomar previsiones, la seguridad de Estado se personó en el lugar, según me contaron. Empezaron a hacer llamadas y a gestionar y se dispusieron entonces de varias pesas, se buscaron recursos y se pusieron varios puntos de venta y se alargó el horario de venta hasta las 8.
Luego la gente, aún en la cola, comentaba con orgullo la victoria.
Fue una pequeña victoria de la gente cuando se organiza y cuando decide reclamar sus derechos. No podemos decir que haya sido una manifestación, no fue algo político, fue algo muy puntual, pero muestra el poder de la gente cuando se organiza, el poder de la gente cuando dice es mi derecho y quiero reclamarlo.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y mientras estamos al tanto de un grupo de cubanos que han sido devueltos a la isla en los últimos días, parceros cubanos, y también de otro grupo que supuestamente salió por Cay Barién y del cual no se sabe nada. Hemos conocido que agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvieron un grupo de migrantes, entre ellos cubanos, que estaban escondidos en una casa del Paso, Texas.
En el informe, las autoridades estadounidenses precisaron que en el lugar había un total de 32 extranjeros ilegales de México, Guatemala, El Salvador y Cuba, y un contrabandista de Estados Unidos.
Los agentes de la patrulla fronteriza, allí en El Paso, Texas, explicaron que sospecharon desde un inicio de un plan de contrabando y encontraron a 3 extranjeros ilegales cerca del Aeropuerto Internacional del Paso.
Según detalla el informe, ese hallazgo los llevó al descubrimiento de los demás migrantes dentro de una casa de seguridad ubicada en el Valle de las Misiones, dentro de los límites de la ciudad del Paso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Ahora a las 6:09 nos adentramos en otras noticias y comenzamos por aquí, por Estados Unidos. Hoy es un día importante para el Partido Republicano. La convención nacional de ese partido comienza hoy con el fin de nominar formalmente a Donald Trump como candidato a la presidencia en las elecciones del 3 de noviembre.
La convención se realizará a pocos días de haber concluido la Convención Nacional Demócrata, en la cual se presentó oficialmente a Joe Biden como candidato a la presidencia y Kamala Harris a la vicepresidencia.
Aunque la mayor parte de la convención republicana será virtual, algunos líderes del partido estarán presentes en Charlotte, Carolina del Norte.
Un funcionario de la Casa Blanca dijo que el presidente Trump participará en cada uno de los 4 días de reunión, pero no precisó si será en vivo o por video pregrabado. El día jueves, Trump tiene previsto pronunciar su discurso desde la Casa Blanca.
La Casa Blanca ha dicho que los 4 días de reuniones estarán repletos de optimismo y se van a presentar los logros de la presidencia Trump.
El tema general de la convención es honrar la gran historia de los Estados Unidos. Cada noche contará con testimonios de importantes políticos y también de ciudadanos y trabajadores que ofrecen un mensaje de esperanza.
Por cierto, anoche, Kellyanne Conway, una de las asesoras más visibles del presidente Donald Trump y una de las que ha durado bastante tiempo en el equipo de Trump, ha dicho que dejará la Casa Blanca a fines de mes.
Conway fue la directora de la campaña de Trump durante la recta final de la carrera de 2016 y fue la primera mujer en dirigir con éxito una candidatura a la Casa Blanca. Luego se convirtió en consejera principal del presidente.
Repetimos, Conway presentó su carta de renuncia anoche, citando la necesidad de pasar tiempo con sus 4 hijos como la razón fundamental.
Dijo que la educación virtual en estos tiempos de coronavirus requiere de una mayor atención por parte de los padres.
Y hablando de coronavirus, el contagio aquí en Estados Unidos supera los 5,5 millones de casos. José Pernalete, de La Voz de América, aquí en Miami, nos dice que expertos en salud pública estiman que es probable un rebrote generalizado del virus aquí en este país durante los próximos meses.
Una nueva ola generalizada de contagios de COVID-19 se cierne sobre Estados Unidos en los próximos meses, de acuerdo al doctor Scott Golieff, excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicinas. Indicó el experto que las oscilaciones de la curva de contagio en Nueva York y en la zona sur del país pueden corresponder a una segunda ola y se cree que un tercer rebrote pueda alcanzar las zonas rurales. Una de las herramientas con la que cuentan los expertos son los rastreadores de contacto, analistas que siguen el trazo de los infectados hasta llegar al origen y el alcance del contagio.
Perdimos una oportunidad al principio de la pandemia cuando llegó a Estados Unidos, cuando los casos no eran lo suficientemente grandes como para que pudiéramos haberlo hecho. Probablemente utilizando el rastreo de contactos pudimos haber podido frenar la epidemia en ese momento.
Los rastreadores de contacto establecen entrevistas con las personas infectadas. Así se puede determinar cada uno de los pasos de estos pacientes antes, durante y después de la infección.
Sí, creo que las preguntas más incómodas son con quién ha estado en contacto, por lo que a veces la gente puede estar un poco nerviosa por compartir esa información. Es el momento adecuado para poner en marcha un programa de rastreo de contactos muy eficaz y dinámico.
Muchos condados en la nación han solicitado a los estados recursos adicionales para contratar mayor número de rastreadores. Los expertos califican este programa de vital ayuda para el seguimiento de la propagación pandémica. En Estados Unidos se contabilizan más de 5,576,000 infectados, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, cuyos expertos también estiman que puede existir un componente aéreo en la transmisión del coronavirus. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Mientras este fin de semana el gobierno de Estados Unidos autorizaba un mayor uso de plasma convaleciente como tratamiento del COVID-19.
La Agencia Federal de Alimentos y Medicinas hizo el anuncio precisamente este domingo.
Algunos expertos opinan que no hay suficiente evidencia de efectividad para permitir un mayor uso de anticuerpos de personas que sobrevivieron al coronavirus.
Sin embargo, más de 70,000 personas han recibido este tratamiento en los Estados Unidos.
El médico de origen cubano Arturo Casadevall ha lanzado una campaña internacional desde el Hospital Johns Hopkins para elaborar el tratamiento.
Aunque los ensayos muestran que el uso de plasma no es riesgoso, aún se requiere más tiempo para determinar su efectividad.
El presidente Trump ha dicho que es un tratamiento poderoso.
No obstante, el uso de plasma convaleciente tiene sus limitaciones, pues depende de los donantes. O sea, no se puede producir millones de dosis.
Lluvias asociadas a Laura continúan afectando a las provincias orientales de Cuba, pero Laura anda por el sur de Camagüey, allí muy cerca de Santa Cruz del Sur. Se mantiene como tormenta tropical. Vamos a conocer más detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días.
Bueno, buenos días, Rafael. Saluda también a Joan y, por supuesto, a Exita y a Teudi, los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, ya lo sabemos ya. en el informe que han dado, muy bueno ustedes. Él salió en hora de la madrugada por el Golfo de Guacanayabo, y entonces ahora tenemos el último boletín emitido por el Centro Huracanes de Miami de las 5 de la mañana. Está en los 20.8 grados de latitud norte, Laura, tormenta tropical Laura, 20.8 grados de latitud norte, 78.9 grados longitud oeste. Bueno, ¿y esto dónde está? Al sur, y muy cerca, ahí en la costa de Santa Cruz del Sur. Los vientos de Laura, 100 kilómetros por hora. Su movimiento oeste-noroeste a 33 kilómetros por hora, mantiene una presión de 1,000 millibares. Hay un aviso, Rafael, de tormenta tropical para Camagüey, Ciego de Ávila, Santi Espíritus, Villa Clara, Cienfuegos, Matanzas, Mayabeque, La Habana. Hay aviso también para Artemisa, Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Y también, Rafael, hay un aviso de tormenta tropical para los Cayos de la Florida. En los acumulados de lluvia, las estaciones más importantes han sido Pinares de Mayarí, ahí llovió mucho, Contramaestre, el Valle de Caguarí y la zona de Yateras. En nuestra próxima intervención hablaremos del pronóstico, que es muy largo, y imagínense con un huracán ahí para Cuba. Así que hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son ahora las 6:16. Vámonos a conocer detalles de lo que ha pasado en las últimas horas en Venezuela, en Nicaragua. También una referencia a un acto de corrupción en México. En Venezuela, el gobernante Nicolás Maduro ha dicho en las últimas horas que no dudará en detener al líder opositor Juan Guaidó, a quien medio centenar de países reconocen como presidente interino. Esto es si la Fiscalía venezolana, que por supuesto prácticamente está controlada por el gobernante Maduro, llegara a emitir la orden. También el diputado gobernante se ha referido con sarcasmo a algo manifestado por el presidente de Colombia, Iván Duque, al hacer la acusación de que Maduro le ha comprado misiles a Irán. Aymara Lorenzo aborda el tema desde Caracas.
Durante el Congreso Bolivariano de los Pueblos y en un tono de burla, Maduro hizo referencia a la denuncia del presidente colombiano Iván Duque sobre la presunta compra del régimen de armamento militar a Irán.
La verdad que esta idea de Iván Duque no está mala. No se me había ocurrido. No se nos había ocurrido. Padrino, qué buena idea hablar con Irán y ver qué misiles tienen de corto, mediano, largo alcance y si está en nuestras posibilidades, dado las grandes relaciones que tenemos con Irán, comprar buenas baterías misiles para reforzar la defensa aérea, antiaérea, terrestre, misilística de Venezuela.
Maduro, cuyo gobierno no es reconocido por más de 70 países, dijo que los equipos militares que tiene Venezuela son para defenderse de lo que llamó la agresión del imperio, por la cual acusó a Duque de formar parte.
Y si Irán tiene posibilidades de vendernos una bala o un misil y nosotros tenemos posibilidades de comprarlo, buena idea, Iván Duque, aprobado.
Por su parte, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dio a conocer este domingo que avanza en su iniciativa de un pacto unitario a la que se han sumado diversos sectores de la sociedad civil venezolana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Mientras en Nicaragua, dos periodistas independientes fueron acusados por injurias ante los tribunales de justicia. Los reporteros creen que se trata de acciones del gobierno contra la libertad de prensa. Donaldo Hernández, de La Voz de América, nos informa desde Managua.
Buenos días, audiencia de la frecuencia de los 100.
Calúa Salazar es la jefa de información de la radio comunitaria La Costeñísima, ubicada en el Caribe Sur de Nicaragua. Su rutina de trabajo se vio interrumpida esta semana luego de que tres ciudadanas la acusaran de injurias y calumnias.
A mí se me acusa de calumnias en contra de tres funcionarias de la alcaldía del Rama porque se transmitió una entrevista de un poblador del Rama donde este acusaba pues de supuesta corrupción a estas funcionarias.
La periodista denuncia que la acusación penal es una represalia del gobierno contra el medio de comunicación que critica la administración pública.
se puede ver la mala intención que tiene las funcionarias, que tiene el partido, el gobierno o esta institución municipal en buscarnos como dañar a nosotros aquí en la Costeñísima, llevándonos pues con orden judicial y con este juicio que se daría pues hasta septiembre.
Diferentes organizaciones, entre ellas Periodistas Independientes de Nicaragua, advierten que además de Salazar, el periodista David Quintana, director del Boletín Ecológico, también enfrenta una acusación por injurias y calumnias en los tribunales de Managua.
Consideramos que estas acusaciones contra los colegas David Quintana y Calúa Salazar, que son periodistas que hacen una labor de manera independiente, o sea que no tienen ningún tipo de afinidad con el régimen, pues tienen motivaciones políticas.
Sin embargo, el abogado Denis Báez, quien acusa a la periodista Calúa Salazar, advierte que el proceso penal tiene un propósito.
Restituir los derechos lesionados de las víctimas que fueron denigradas, que fueron acusadas de sin fundamento.
En los últimos 5 meses, la organización Periodistas Independientes de Nicaragua ha documentado más de 300 agresiones contra la libertad de prensa, entre ellas procesos judiciales. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
En México, los videos de políticos que reparten maletas cargadas de billetes han regresado a las primeras planas de los medios de prensa, donde el gobierno y la oposición han comenzado una guerra de filtraciones en plena investigación de la trama de la compañía brasileña Odebrecht.
El último episodio es un video filtrado a los medios de comunicación que muestra a Pío López Obrador, hermano del presidente de México, recibiendo dinero en un restaurante en el 2015 de David de León, de parte de David León, que es funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El mandatario, quien ya vivió una serie de videoescándalos en el año 2004 cuando era alcalde de la capital, salió este fin de semana al paso de la polémica y aseguró que los recursos recibidos por su hermano eran aportes voluntarios para la campaña electoral del Movimiento Regeneración Nacional, llamado Morena, en Chiapas. Avanzamos en la información, son ahora las 6:22. En Bielorrusia volvieron a salir a las calles. Miles y miles de personas protestaron ayer domingo en la capital bielorrusa, en Minsk, exigiendo la salida del autoritario líder del país, Alexander Lukashenko, a quien acusan de ganar las elecciones mediante fraude.
La protesta amplía la ola de descontento que ha invadido a Bielorrusia desde las disputadas elecciones hace 2 semanas.
La manifestación llenó la Plaza de la Independencia, allí en la capital de Bielorrusia, un área de 7 hectáreas cuadradas.
Varios vehículos policiales estaban situados en el perímetro de la plaza en la tarde y el dictador Alexander Lukashenko insiste en que ganó las elecciones del 9 de agosto.
Mientras, en medio de alertas por una nueva ola de rebrotes del coronavirus en Europa y cuando los contagios parecen moderarse aquí en Estados Unidos, también en Brasil, la Organización Mundial de la Salud se apea ahora con el hecho de que la pandemia debe durar menos de 2 años. France Press amplía.
La Organización Mundial de la Salud apuesta por superar la pandemia del nuevo coronavirus en menos de 2 años. El organismo de la ONU expresó el viernes su optimismo porque el mundo pueda vencer a la COVID-19 en un plazo más corto que el de la gripe española de 1918, si se logran unir esfuerzos y si se alcanzan herramientas suplementarias como vacunas. El director de la OMS dijo además que los países no tendrían por qué elegir entre la salud o la economía en el proceso de desconfinamiento.
Lockdown.
Los confinamientos no son una solución a largo plazo para ningún país. No tenemos que elegir entre las vidas y los medios de subsistencia o entre la salud y la economía. Esa es una elección falsa. Por el contrario, esta pandemia es un recordatorio de que la salud y la economía son inseparables. Desde que apareció en diciembre pasado, la nueva cepa de coronavirus ha provocado cerca de 800.000 muertes y contagiado a unas 22
2.800.000 personas, según un balance global de la AFP realizado a partir de fuentes oficiales. América Latina sufre casi una tercera parte del saldo mortal de la pandemia, con más de 253.000 decesos. En esta región, la situación acentúa la pobreza y la ya de por sí marcada desigualdad. No obstante, la apertura de la economía avanza en varios países. En Argentina, los comercios abrieron el viernes en el área de Buenos Aires.
Estamos como volviendo a la vida, o sea, después de tanto tiempo encerrados. O sea, Argentina fue el país que, digamos, la cuarentena más larga del mundo. Entonces, esto te da un poco de alivio, te da un poco de mejor energía, ¿entendés? O sea, estamos pensando que vamos a salir adelante. Todos como país, como sociedad, como todo.
Es una linda sensación poder volver a abrir, poder que nos permitan trabajar de la forma en la que queremos. Y nada, hay que ir por todo y tenemos que salir adelante, como sea.
El gobierno argentino también anunció el viernes la prueba en fase 3 de un proyecto de vacuna contra la COVID-19 del grupo chino Sinopharm. Hace un par de semanas se anunció que el país sudamericano producirá junto con México millones de dosis para América Latina de la vacuna que están desarrollando la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, en caso de que la inmunización resulte efectiva.
Y altos funcionarios surcoreanos y chinos ratificaron planes de realizar una reunión cumbre de sus gobernantes en fecha próxima, una vez que disminuyan los temores por el coronavirus, dijo la oficina presidencial en Seúl.
En una reunión que tuvo lugar este fin de semana en Busan, en Corea del Sur, delegados de ambos países también analizaron el programa nuclear norcoreano y las tensiones crecientes entre Washington y Beijing.
El gobierno del presidente surcoreano Moon Jae-in quiere mejorar las relaciones bilaterales que están en tensión desde el 2017, cuando Corea del Sur instaló un sistema antimisiles estadounidense en su territorio a pesar de las objeciones chinas.
En boxeo, Edemio Navas destaca la derrota sufrida por el pugilista cubano Juan Pablo Hernández en Alemania frente al estadounidense Kevin Johnson. Hubo nocaut en Magdeburgo. Edemio.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Por primera vez en el año 2020, dos peleadores cubanos cayeron en sus peleas en un mismo día en diferentes continentes. En la ciudad de Magdeburgo, Alemania, este último sábado 22 de agosto, la prensa y los fans siguieron el acontecimiento de ese cartel por la reaparición del ex monarca de la Federación Internacional de Boxeo en el peso crucero, 200 libras, el cubano Juan Pablo Hernández. El pinareño regresaba al boxeo tras una ausencia desde el año 2014, ahora convertido en un peso completo de 230 libras. Su regreso fue fatal. Pese a que estuvo rápido el pinareño de piernas y manos para su peso corporal, sus reflejos le fallaron unas cuantas veces ante la fuerza y el empuje del estadounidense veterano Kevin Johnson, quien quedó ahora con récord de 35 victorias con 17 derrotas. En el cuarto round, el peleador de vuelta abajo cayó a la lona. En el séptimo asalto, en un intercambio de golpes, Johnson llevó la mejor parte y con golpes a la cabeza y los planos bajos envió a la lona al cubano. El tercer hombre del ring decretó el nocaut a favor del estadounidense. Su regreso aciago para Juan Pablo Hernández, residente en Alemania. Por otra parte, el equipo Bayern de Múnich derrotó ayer al PSG de Francia y de esa forma ganó su sexto título de la Liga de Campeones en el fútbol europeo. En la serie playoff de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, ayer domingo Boston avanzó a la siguiente ronda al eliminar en cuatro partidos al quinteto de Filadelfia. Ayer ganó Boston 110-106. Los Clippers de Los Ángeles sucumbió en tiempo extra ante el Dallas y la serie está igualada a dos victorias por bando. Toronto, el actual campeón, derrotó a Brooklyn y ganó la serie 4-0. En tanto, Utah dispuso de Denver 129-127 y gana la serie 3-1 al equipo de Bruno Tokars, el quinteto Jazz de Utah. Hoy lunes, el equipo Miami Heat jugará ante Indiana a las 6:30 de la tarde, hora de Cuba, buscando el Heat avanzar a la siguiente ronda. Por último, en las grandes ligas de béisbol, ayer domingo ganaron, entre otros, Washington, Baltimore, Detroit, así como Tampa, Pittsburgh, Minnesota, Filadelfia, Seattle, San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A pesar de que se ha intensificado, Laura se mantiene como tormenta tropical. Ha golpeado el oriente de Cuba, continúan las lluvias en esa parte de la isla y ahora anda aproximándose al centro. Está más bien al sur de Camagüey y se acerca a Santa Cruz del Sur, tal como nos informaba nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Las autoridades están diciendo que La Habana debe prepararse para lo peor. Tendremos detalles en breve, aquí en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí. Bien amigos, en el control de audio, Teudy Giró, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Poco después de la medianoche, el centro de la tormenta tropical Laura salió al Golfo de Guacanayabo, luego de transitar sobre Santiago de Cuba y Granma. Allí en la provincia de Santiago de Cuba castigó con bastante dureza a Baracoa. Y desde allí tenemos un testimonio en la voz de Emilio Almaguer.
De las 6 de la tarde por ahí, ya las aguas, ya la lluvia ha mermado y el viento igual. Sigue nublado, lloviendo en intervalos, pero no hay afectación de viento fuerte ni de agua fuerte tampoco. Sí, lo que sí se mantiene son las penetraciones del mar, por la parte baja del malecón. Sobre la penetración del mar, acá en la zona baja del malecón, es donde siempre, habitualmente, el mar penetra sin tiempo malo. Ahora también han habido esas penetraciones y han afectado, Matthew acabó, pero ahí hay su escombro, su basura, pero nada de gravedad. Bueno, ahora en estos momentos, hará unos 20 minutos, hay un apagón general, la ciudad entera está a oscura, no sabemos los motivos. Se había ido en un circuito y ahora no hay en ninguna parte, ahora va a la puerta oscura.
Desde Santiago de Cuba, el ciudadano Jorge Armando Robert Vera da a conocer detalles del paso de la tormenta tropical por esa parte oriental de la isla.
En algunos lugares aquí en Santiago de Cuba, por ejemplo, en el reparto de Altamira, me presumo que en algunos lugares aledaños tumbaron ya el fluido eléctrico. Y entonces ahora aquí se ha deteriorado un poquito más el tiempo. Es decir, aquí está lloviendo desde las 6 de la tarde, pero ahora se ha deteriorado más el tiempo, entonces están haciendo algunos vientos. No con la velocidad que presumiblemente, tenía pronosticado otra vez Laura, pero parece que esto es el inicio de lo que es la entrada de Laura aquí a Santiago de Cuba. Está haciendo algunos vientos, no con la fuerza de con los 146 kilómetros por hora que estamos, pero ya se siente. De hecho, aquí en mi casa se me están moviendo algunas tejas de zinc, tengo esa preocupación. Pero nada, en particular es eso, ¿no? De las 6 de la tarde está lloviendo, ahora es que el tiempo se está un poquito deteriorando, se siente ya los vientos se comienzan a sentir, no con la velocidad, reitero, con que se espera que entre Laura acá. Yo pienso que en la medida de que pase la hora, o sea, el deterioro sea mayor, y llamé un contacto que tengo por el reparto Agüero, que me dice que no han tumbado el fluido eléctrico, lo que sí perciben viento. Y persiguen viento fuerte, que piensan también, igual que yo, que en la medida que vaya avanzando las horas, pues el tiempo se deteriora y los vientos se comiencen a sentir con mucha más intensidad.
Una información posterior que recibíamos daba cuenta de que realmente en la ciudad de Santiago de Cuba hay apagón generalizado. Estos eran testimonios que nos llegaban en las últimas horas acerca de la situación con respecto a Laura en Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo. Ayer el Ministerio de Salud de Cuba, el MINSAP, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó 65 casos nuevos de coronavirus.
Así es, con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 3.682.
El Ministerio de Salud informó la cifra total de fallecidos, 91 decesos por COVID-19, tras reportar dos nuevas muertes, ciudadanas cubanas de 79 y 71 años, ambas residentes en Centro Habana.
Otros datos en el reporte son los siguientes: 547 casos positivos activos, 1.235 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica y 17 pacientes en estado grave y 3 en estado crítico.
Algo interesante que está ocurriendo en la información que proporciona el MINSAP: los casos vigilados en atención primaria de salud, de esos que, según decían las autoridades, eran vigilados en sus hogares, no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando la cifra sobrepasaba los 11.000.
Sí, como dices, estas son cifras que son informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes.
Y mientras continúa la amenaza de que el curso escolar se reinicie como piensan hacer las autoridades cubanas, familias han pedido precisamente a las autoridades de educación que el curso escolar no comience en las escuelas. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
La campaña Aulas Vacías, que se dio a conocer esta semana en las redes sociales, da voz a familias cubanas que están en desacuerdo con que el curso escolar comience el próximo 1 de septiembre, tal y como anunciara hace pocos días la ministra de Educación de Cuba. Yorciquelín Sánchez, presidenta nacional del Frente Feminista Mujeres por la Libertad y delegada en Santi Espíritus de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, organizaciones que impulsan esta iniciativa, explicó a Radio Martí de qué trata.
Consiste en hacer videos. Muchas madres que no estaban de acuerdo con que el curso escolar comenzara, por las malas condiciones que tienen las escuelas, que no tienen un lavamanos decente, un baño decente, falta de cloro, con la gran rebrote que tenemos ahora en Cuba, el coronavirus constantemente, y muchas madres tienen miedo a que ese rebrote contamine a sus hijos.
Ya hemos tenido respuesta de muchos padres, asegura Sánchez.
Comenzamos antier, hemos tenido resultados porque incluso no pensábamos que los padres se sumaran, porque casi siempre estos asuntos de madre, incluso hay una bisabuela.
Precisamente en la página de Facebook de la activista Yorciquelín Sánchez aparecen posteados los videos enviados hasta este momento. Entre ellos llama la atención lo expresado por dos abuelas cubanas.
Quiero a mi nieto vivo, no a la escuela.
Ministra de Educación, yo soy abuela. Yo quiero a mis tres nietos vivos, no al curso escolar.
Desde Guanabacoa, Arecia Pérez dijo a Radio Martí que la escuela a la que asiste su nieto reúne todas las condiciones para que mantengan la higiene necesaria.
Sí, por lo menos la escuela donde está el nieto mío sí la tiene.
Durante su reciente intervención, la titular de Educación, Ana Elsa Velázquez, comentó que se identificaron en la isla más de 1.000 centros donde existían dificultades para el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, en los cuales, según precisó, se continúa trabajando. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otra parte, el activista Yaniel Tejeda Medina, del Foro Antitotalitario Unido, el FANTU, fue liberado luego de 24 horas de arresto en Santi Spíritus. Desde precisamente Santi Spíritus, el coordinador de FANTU, Adriano Castañeda, ofreció detalles a Radio Martí.
Aproximadamente a las 10 de la mañana fue arrestado en el reparto Escribano de la ciudad de Santi Espíritu el joven militante del Foro Antitotalitario Unido, Daniel Tejeda Medina. El luchador anticastrista fue llevado a la unidad provincial de operaciones, un poco conocido como el VIVA, ahí está la sede de la seguridad del Estado, y fue interrogado y amenazado en dos ocasiones en las 24 horas que estuvo detenido ahí. El móvil de la seguridad del Estado, muy furioso la seguridad del Estado aquí en Santi Espíritu, Es un texto tatuado que tiene Tejeda Medina muy visible en su cuello, que dice: amo a Cuba, odio su sistema. Quiere decir que es muy visible, lo tiene en el cuello a la mirada de todas las personas y todos los jóvenes. Esta es una de las segundas ocasiones que lo han detenido por esto. Le dijeron en la primera que lo llevarían a la fuerza un salón de operaciones quirúrgicos y lo anestesiarían y le retirarían el tatuaje a la fuerza, quiere decir, sí. Entonces, esta vez, con mucha violencia verbal, le dijeron así que le cortarían la cabeza y se la tirarían a los perros si no se quitaba por su propia voluntad el tatuaje y el texto. Las palabras fueron de Carlos Rodríguez, alias Brian, y Luis, oficiales de enfrentamiento de la ciudad de Santa Espíritu. Se han ensañado con este joven por ponerse algo por la libertad que él tiene individual de ponerse lo que él quiera y tatuarse lo que él quiera en su cuerpo.
Los funcionarios del régimen amenazaron a Tejeda con mayores represalias si no se quita un tatuaje en su cuello donde se lee: amo a Cuba, odio su sistema.
Y este fin de semana en la plataforma digital Facebook se realizó una conferencia sobre la fundación y trayectoria de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, en estos 9 años de fundada.
Así es, además de José Daniel Ferrer, fundador y líder de esa agrupación, participaron como panelistas a Marcelo Thier, miembro de Cubanos en Texas Unidos por la Patria, José Itur, Carlos Amel Oliva Torres, quien en la isla estuvo al frente juvenil y se incorporó al exilio reciente, y Laureano Couso, del sitio digital elheraldodecuba.com.
Varios videos con denuncias de miembros de la UNPACU en la isla, así como actividades de cara a los 9 años del trabajo de esa organización opositora, fueron expuestos durante la transmisión en Facebook.
La UNPACU fue creada el 24 de agosto del 2011 por José Daniel Ferrer.
Vamos ahora a recordar precisamente un hecho del cual comentábamos ampliamente la semana pasada, pero se sigue hablando en Cuba y precisamente se siguen recogiendo opiniones tanto en la isla como aquí en el exilio. Nos referimos a la suspensión del programa Mesa Redonda por el canal YouTube por infringir las leyes de exportación. Nuestro colega de Televisión Martillo, Andy Castañeda, recoge una reacción, la del activista Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, quien opina que el régimen merece sentir cómo es ser silenciado.
Esta medida representa un golpe directo al mecanismo propagandístico del régimen castrista.
Después de 63 años del régimen de Cuba sancionar, censurar la prensa independiente y además impedir que los cubanos se puedan expresar a través de los medios oficiales, que son los únicos que existen en el país, el régimen está recibiendo hoy un poco de su propia medicina.
Los medios de prensa oficialistas en la isla afirman que Google además les inutilizó las cuentas de correo tanto de la Mesa Redonda como de Cuba Visión Internacional.
La diferencia es que en Cuba se censura la opinión ciudadana y en el caso de Google o YouTube han censurado porque el régimen usa subterfugios tecnológicos para amplificar artificialmente el impacto de estas cuentas para poder llegar más lejos con su propaganda venenosa, antidemocrática y fascista.
Ya en septiembre del 2019, la red social Twitter suspendió varias de las cuentas de medios de prensa del régimen y del propio dictador Raúl Castro. Yoandy Castañeda, Radio Televisión Martí.
Y hoy 24 de agosto se celebra el Día Internacional de los Parques Naturales, instituido para recordar a la sociedad la importancia que tiene la conservación de cada una de las especies existentes en la naturaleza. Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre la protección de estas áreas protegidas en Cuba.
Cuba cuenta con una veintena de parques naturales que muestran la rica y vasta belleza de su archipiélago. Pero según el ambientalista trinitario Denis Valdés Pilar, lo que pudiera resultar paradisiaco se ve maltrecho, sucio y descuidado.
Muy desagradable cuando por los senderos encuentras cantidad de basura, colillas de cigarros, botellas de ron rotas, latas, inclusive pañales íntimas, más que por la falta de recursos, la indolencia por parte de la administración de todos los parques naturales.
Los estragos causados por la actividad humana al entorno siempre se ven a largo plazo. La ley número 81 de 1997 establece los principios que rigen la política ambiental y las normas básicas para regular las acciones de los ciudadanos y la gestión ambiental del Estado cubano.
Ellos han legislado la protección de la flora y la fauna de todos estos lugares, pero en el marco de la legislación y su cumplimiento no tienen por qué estar en concordancia, sobre todo en un país donde la corrupción es absoluta. Existe un compromiso entre el hambre, la miseria, las necesidades, los abusos de poderes, tanto de los pobladores locales como de los manejadores del Parque Nacional.
Apuntó desde Suiza el biólogo y activista cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien en 2018 fue condenado a un año de prisión por el supuesto delito de desacato tras hacer numerosas denuncias sobre los daños al ecosistema cubano, como la tala indiscriminada de árboles, la introducción de animales depredadores, la caza de especies en extinción y el vertido de sustancias tóxicas en las aguas del Valle de Viñales en Pinar del Río. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Estas son situaciones que no ven los turistas que van a Cuba. Por cierto, hablando de turistas, como parte de su campaña a favor de no aportar fondos a la dictadura comunista cubana, Michael Kozak, secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, ha pedido que los turistas que viajen a la isla apoyen los pequeños negocios del pueblo cubano y no los establecimientos hoteleros estatales.
El alto diplomático norteamericano ha publicado textualmente en su cuenta de Twitter que el gobierno cubano posee y opera todos los hoteles de la isla y pide a continuación que, por favor, asegúrese de que sus dólares vaya al pueblo cubano, elija casas particulares y deje al régimen fuera de sus planes de viaje.
Y este fin de semana la Guardia Costera de Estados Unidos informó que ha repatriado a 20 cubanos que fueron hallados en alta mar en dos viajes ilegales. Pero también había detalles de cómo la Guardia Costera ha estado buscando una embarcación que salió de Caibarien rumbo a la Florida el 15 de agosto con 8 personas a bordo, entre ellas 2 niños.
Aún están buscando y tienen activos aéreos y de superficie desde Cayo Hueso hasta Jacksonville, fue lo que informó la Oficina de Asuntos Públicos del Séptimo Distrito de la Guardia Costera en un mensaje, y esto lo hizo al reportero de Radio Televisión Martí, Ricardo Quintana.
Por supuesto, en las próximas horas estaremos buscando información actualizada acerca de esta situación, de la búsqueda de estos balseros cubanos que salieron por la costa norte Villa Clareña. Hablando de cubanos que quieren salir de la isla, un total de 1.235 ganaron la Lotería de Visas de Estados Unidos 2021, una cifra notablemente más baja que la del año anterior, cuando resultaron beneficiados 2.703 bajo este programa.
Cuba resultó tercera en la región por el número de ganadores, precedida por Venezuela con 1.872 y Perú con 1.559, según informó el Buró de Asuntos Consulares del Departamento de Estado.
Eso sí, los resultados del sorteo no significan necesariamente que la persona ganadora recibirá una visa, sino que está calificada para recibirla.
El Departamento de Estado recomienda que una vez seleccionada, la persona solicite la visa cuanto antes, en un periodo que comienza el 1 de octubre de este año 2020 y termina el 30 de septiembre.
Y uno de esos cubanos que está fuera de la isla, Alex Cuba, músico, muy versátil, conversó con nuestra colega Roxana Romero sobre su arte y también de cómo mantiene su cubanía lejos de la isla.
Aunque se mudó a Canadá a finales de los 90, Alex dice que todavía lleva su Cuba natal en el corazón y en su música.
Yo salí de Cuba en el año 99. Pienso que es imposible sencillamente sacar Cuba de mi alma, ¿no? O sea, el país donde uno nace, donde uno crece, estará ahí en tu corazón, en tu alma, en tu ADN, yo creo, para siempre, por muy lejos que te vayas en el mundo.
Su primer álbum, el premiado Humo de Tabaco, producido en 2005, consolidó su carrera global como cantautor. Desde entonces le siguieron otros 6, incluido un proyecto homónimo, Alex Cuba, en 2009, por el que ganó el premio al Mejor Artista Nuevo en los Latin Grammy 2010, además de otras nominaciones.
Ay, en La Habana y en cualquier lugar. llorar.
Alex ha vivido casi la mitad de su vida fuera de su tierra natal, y aunque admite que tiene algo de seguidores clandestinos en Cuba, debido al tiempo de transmisión limitado en la isla, no busca la fama ya. Dice simplemente que no le corresponde hacerlo.
La vida dirá si se me conocerá masivamente en Cuba o no. Sería lindo, por supuesto, soy cubano y no es nada más preciado, yo creo, para un artista que su país lo abrace. Eso es algo que nadie puede negar.
Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Al parecer, Laura, se está moviendo rápidamente. Ya nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez nos decía que lo hacía a razón de 33 kilómetros por hora hacia el oeste. Pero ya para esta tarde, Laura estaría al sur de La Habana. ¿Eh, Lázaro?
Efectivamente, Rafael, de acuerdo a al estudio del cono de incertidumbre, alrededor de entre 8 y 10 de la mañana debe estar ahí al sur de Cienfuegos. Y entonces, continuando este noroeste, para llegar al sur de La Habana entre las 2 y las 4 de esta tarde, con fuerza de tormenta tropical. A las 8 de la noche, Rafael, debe estar saliendo a las aguas del Golfo por la costa norte de Pinar del Río y entonces llegando a la Luisiana para la mañana del miércoles. Bueno, pues vamos al pronóstico rapidito. Nublados en gran parte del país, con chubascos y lluvias intensas sobre las provincias orientales y centrales, que se irán moviendo desde el final de la mañana a las provincias occidentales. Los vientos del sudeste, 65-80 kilómetros por hora, en las provincias centrales y orientales, que han llegado hasta los 100 kilómetros por hora. En la región occidental, vientos del norte desde 20 hasta 40 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte occidental con fuertes marejadas esta tarde. Fuertes marejadas también en la costa norte central con inundaciones costeras. También hay marejadas en ambos litorales orientales que van a disminuir esta tarde. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. La asesora de Donald Trump, Kellyanne Conway, hasta ahora una de las caras más visibles del gobierno estadounidense, anunció que dejará su puesto a finales de este mes, apenas 2 meses antes de que se celebren las elecciones presidenciales.
Caracas. El gobernante venezolano Nicolás Maduro dijo que no dudará en detener al líder opositor Juan Guaidó, a quien medio centenar de países reconocen como presidente interino, si la fiscalía llegara a emitir la orden.
Bogotá. La violencia en Colombia se cobró este domingo la vida de otras 3 personas que fueron asesinadas en el municipio de Venecia, en el departamento de Antioquia. Una de las víctimas es un menor de edad.
Europa.
Moscú. Decenas de miles de personas volvieron a salir ayer domingo a las calles de toda Bielorrusia para protestar contra los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 9 de agosto que otorgaron la victoria a Alexander Lukashenko, quien gobierna esa antigua república soviética desde 1994.
Atenas. El gobierno de Grecia anunció hoy maniobras militares en el Mediterráneo Oriental en respuesta a la prórroga de las exploraciones energéticas anunciadas por Turquía con su barco Oruk Reis en aguas que Grecia considera de su jurisdicción.
Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco tuvo un recuerdo este domingo para los 72 migrantes asesinados hace 10 años en la masacre de San Fernando en el estado mexicano de Tamaulipas y que cayeron en lo que el pontífice llamó el viaje de la esperanza.
Asia.
Manila. 2 explosiones se produjeron hoy con una hora de diferencia en el centro de Jolo, la capital de Sulu, una remota provincia del sur de Filipinas convertida en refugio de los yihadistas de Abu Sayyaf, con al menos 9 víctimas mortales y en torno a una 20 de heridos.
Sydney, el autor del atentado supremacista a 2 mezquitas en Nueva Zelanda en marzo del 2019, que se saldó con la muerte de 51 musulmanes, planificó el atentado meticulosamente para causar el mayor daño posible, según declaraciones en el proceso para condenarlo.
Tokio. El primer ministro nipón Shinzo Abe volvió a visitar hoy un hospital en lo que oficialmente se ha calificado como un chequeo regular, alimentando conjeturas sobre su salud.
Oriente Medio.
Teherán. La Agencia de Energía Atómica de Irán reconoció que el incendio registrado el pasado mes en la instalación nuclear de Natanz se debió a un sabotaje después de que circularan informaciones sobre un posible ciberataque.
Damasco, una explosión de origen desconocido en un gasoducto ubicado al noreste de la capital siria ha provocado un apagón eléctrico y las primeras indicaciones oficiales apuntan a un acto terrorista.
Jerusalén. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aterrizó esta mañana en Israel, donde se reunirá con el primer ministro Benjamín Netanyahu y con su socio de coalición, el titular de defensa y primer ministro alterno, Benny Gantz.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Recientemente, el secretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, Mike Pompeo, declaraba su deseo de que la Asamblea de las Naciones Unidas rechazara la solicitud de Cuba de pertenecer al Consejo de los Derechos Humanos. Eso se hace en una votación secreta. Esto ocurriría si esa Asamblea, que yo he bautizado como la organización más inmoral que ha conocido la humanidad, si fueran respetuosos de esos derechos, pero desafortunadamente no es así. Y ella pertenecen los países más sanguinarios y torturadores y violadores de los derechos humanos. Baste con señalar la presencia de Venezuela en ese aquelarre, Cuba misma, Nicaragua, China, Corea del Norte, Siria, Irán, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pienso, como ha sucedido desde hace muchos años, que Cuba tendrá los votos que necesita para unirse a Venezuela y Nicaragua y desde esa tribuna acusar y condenar a los países libres, donde sí se respetan institucionalmente estos derechos. A la Asamblea de la ONU pertenecen todos los países del mundo y hay muchísimas dictaduras y países que se autotitulan democráticos, pero son en la práctica verdaderas dictaduras, como Rusia y su dictador Putin. Por Cuba, la asamblea que decidirá los próximos miembros del Consejo votarán no solo sus camaradas rusos y Venezuela y Nicaragua, etcétera, etcétera, sino países cuyos presidentes han sido elegidos legalmente, como Argentina, por ejemplo. En mi próximo comentario les contaré más sobre este tema. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son ahora las 6:56. En el fútbol europeo, el Bayern de Múnich venció al Paris Saint-Germain y el Miami Heat juega hoy frente a Indiana. Con esto y más, Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Ayer domingo continuó desarrollándose la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol y el pitcher venezolano Aníbal Sánchez logró victoria en el triunfo de Washington ante los Marlins de Miami con marcador de 9-3. En los otros resultados, el Detroit le ganó 7-4 al Cleveland, Baltimore 5-4 al Boston, Tampa 5-4 a los Azulejos de Toronto. El Milwaukee perdió ante el Pittsburgh 5-4, Minnesota primer lugar en la división central de la Liga Americana, dispuso al Kansas City 5-4, aquí Jorge Soler, el cubano, impulsó 2, San Luis 6-2 al Cincinnati. Los Medias Blancas de Chicago, que había contado en las últimas jornadas con muchos jonrones de los cubanos Moncada y Pito Abreu, así como Luis Robert Moirán, ayer perdió los Medias Blancas ante los Cachorros 2-1 con victoria para el japonés Yu Darvish. San Diego dispuso al Houston 5-3, Gurriel se fue de 4-0, los Dodgers 11-3 al equipo del Colorado. El equipo de los Angelinos perdió, y no es noticia, ante el Oakland 5-4, Oakland primer lugar en el oeste de la Liga Americana. San Francisco logró éxito ante Arizona 6-1, Seattle al Texas 4-1, y Atlanta, que perdió ante el Philadelphia 5-4 y estuvo a punto de barrer la serie. Hoy 9 en las Grandes Ligas de béisbol y varios latinos, entre ellos Jesús Luzardo lanzando por Oakland ante Texas y bueno, Pablo López por el equipo de los Marlins. ante los nacionales de Washington en la capital norteamericana a partir de las 6 de la tarde. La tabla de posiciones en la Liga Americana: Tampa, Minnesota y Oakland, y en la Nacional, los Bravos de Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. En la serie playoff de la NBA, ayer avanzaron a la siguiente ronda los equipos de Boston y Toronto, el actual campeón. Dallas superó a los Clippers de Los Ángeles. La serie está igualada, 2 victorias por bando, y Utah Denver, que ahora gana la serie 3-1. Hoy 4 partidos, hoy lunes, y el quinteto Miami Heat, que gana la serie 3-0, estará jugando 6:30 de la tarde hora de Cuba ante el equipo de Indiana. Por último, quiero señalar de que el equipo Bayern de Múnich derrotó al PSG y ganó su 6º título de la Liga de Campeones. Y antes de terminar, este último fin de semana, 2 boxeadores cubanos perdieron sus peleas. Joan Pablo Hernández, que fue campeón de los pesos cruceros de la Asociación Mundial de Boxeo, y también sucumbió el habanero Iván Navarro, perdiendo el invicto en 9 peleas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La tormenta tropical Laura afecta a Cuba. Esta tarde estará llegando o afectando a la provincia de La Habana. En las últimas horas ha provocado un apagón masivo en Santiago de Cuba e inundaciones en Baracoa.
Un grupo de cubanos pide apoyo a políticos norteamericanos para lograr entregar la ayuda humanitaria retenida por La Habana.
Mientras, en tono sarcástico, Nicolás Maduro dice que Iván Duque le dio idea de comprar armas nucleares a Irán, Amnistía Internacional denuncia que el gobierno colombiano no hace lo suficiente para proteger los derechos humanos del pueblo.
La asesora Kellyanne Conway renuncia a la Casa Blanca.
Y Grecia anuncia maniobras militares en el Mediterráneo ante el desafío de Turquía.
Radio Martí Noticias.
No se vaya de la sintonía porque tendremos detalles en breve acerca de estas noticias que les hemos dado en titulares y también de otras que tienen que ver con el acontecer cubano y el resto del mundo. Aquí en el estudio A de Radio Martí estamos ante el micrófono Joan Andrés y quien les habla Rafael Martínez Sixto, acompañados de Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción y allá en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero. Tal como les hemos venido informando, poco después de la medianoche, el centro de la tormenta tropical Laura salió al Golfo de Guacanayabo, luego de transitar por las provincias orientales, concretamente Santiago de Cuba y Granma. Los nublados y lluvias continúan afectando a esa parte oriental, se extienden ahora a Las Tunas, a Camagüey, más al centro, y esta tarde Laura estaría pues ya visitando la provincia de La Habana. Va a seguir recorriendo Cuba de este a oeste hasta abandonar la isla la tarde o la noche del martes, según los pronósticos.
Sí, se prevé, como decías, que la tormenta llegue en la tarde a las inmediaciones de La Habana, y donde las autoridades han comunicado que se preparan para lo peor de las variantes si el temporal se fortalece y convierte en un huracán.
Tempranamente teníamos un reporte en la voz del meteorólogo Anthony Reines desde la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica acerca del paso de Laura por Cuba.
La tormenta tropical Laura continúa desplazándose hacia el oeste-noroeste y va a estar afectando a la isla de Cuba básicamente todo el día del lunes, trayendo copiosas lluvias y con posibilidades de inundaciones y de deslizamientos de tierra a lo largo de la isla de Cuba, especialmente la parte sur por donde el centro va a estar pasando durante todo el día del lunes. No tenemos reportes específicos, pero sí estamos teniendo los estimados de lluvia y de las imágenes de radar que podemos ver de 5 a 10 pulgadas de lluvia fácilmente acompañando las bandas de lluvia de la tormenta tropical Laura a través de la isla de Cuba. Vamos a tener vientos con fuerza de tormenta tropical con ráfagas que pueden alcanzar la intensidad de huracán unos 74 millas por hora o más, pero también la porción extrema oeste de la isla de Cuba ya recibieron lluvias de barco en los pasados días, así que esto va entonces a exacerbar la situación en los lugares que ya están saturados con esta nueva cantidad de lluvia que van a recibir de Laura. Tienen que estar bien pendientes por todo eso que indicamos: inundaciones repentinas, deslizamiento de tierra, condiciones del clima bien duras durante las próximas 24 horas.
Por otra parte, en un video difundido en Twitter, la opositora Rosa María Payá reclamó que se libere un cargamento de ayuda humanitaria que ha sido retenida por el régimen cubano.
Sabemos que otras cargas también están retenidas y denunciamos a los cuerpos represivos y a sus agentes que han estado exigiendo públicamente datos específicos sobre nuestros contenedores e incluso información sobre las familias registradas. Incluso han intentado amedrentar a activistas dentro de la isla. A todos los amigos de la prensa independiente cubana y a toda la prensa en general, les agradecemos el interés y queremos que sepan que absolutamente todas las preguntas son bienvenidas. Como ustedes saben, de la misma manera que un periodista protege sus fuentes, nosotros tenemos y vamos a cumplir con la responsabilidad de proteger a cada una de las personas que ha tomado y continúa tomando un riesgo en este esfuerzo, así como cualquier información que pueda ser usada por los represores en su contra. No es lo mismo reportar en democracia que en la Cuba totalitaria. Raúl Castro y Díaz-Canel y todos los que les hacen el trabajo deben saber que no les vamos a dar ningún dato y mucho menos ningún nombre. Es la obligación de la aduana entregar todas las cargas que permanecen retenidas a sus legítimos dueños que ya cumplieron con todos los requisitos establecidos. Es un crimen contra la familia cubana secuestrar esos productos en un momento de grave crisis humanitaria. No intervengan más. Esto no es de ustedes. Entréguenle al pueblo lo que es del pueblo. Liberen la ayuda. Animamos a seguir presionando y les agradecemos profundamente a todos los participantes en la iniciativa Solidaridad entre Hermanos de la plataforma Cuba en Crisis.
El video apoya una carta enviada a 27 miembros del Senado y el Congreso de Estados Unidos. Los firmantes se identifican como cubanos en la diáspora y denuncian que ningún gobierno debiera restringir la posibilidad de socorrer directamente a familiares dentro de la isla.
Y en Mayarí, Holguín, un grupo de personas que reclamaron frente a la Asamblea Municipal del Poder Popular, pues consiguieron la atención de los dirigentes de esa ciudad y la satisfacción de sus demandas. Yolanda Huerga estuvo indagando en el tema.
Cientos de personas se acumulaban el pasado jueves en Mayarí, Holguín, en una cola para comprar pollo en la tienda Variedades de la cadena Caribe. La lentitud en la venta irritaba a los que esperaban bajo el crudo sol, vigilados de cerca por agentes policiales.
Casi siempre que sacan algo hay miles de gente en cola. La venta era muy lenta, un solo punto de venta,
explicó el periodista independiente Osmel Ramírez, residente de la localidad.
Cuando anunciaron que iban a parar a las 5 la venta, la gente se percató de que la mayoría no iba a comprar y que iban a perder la cola porque al otro día no vale.
Entonces, un nutrido grupo se dirigió hacia la Asamblea Municipal del Poder Popular y exigieron allí ser atendidos por las autoridades.
En el Poder Popular, la gente es que no querían que los atendieran uno a uno, que querían que fuera una queja colectiva, que no era algo para anotarlo y ver cómo lo resuelven otro día, que era inmediato. Salieron los dirigentes y empezaron a tomar previsiones. La seguridad de Estado se personó en el lugar, según me contaron. Empezaron a hacer llamadas y a gestionar y se dispusieron entonces de varias pesas. Se buscaron recursos y se pusieron varios puntos de venta y se alargó el horario de venta hasta las 8.
Luego la gente, aún en la cola, comentaba con orgullo la victoria.
Fue una pequeña victoria de la gente cuando se organiza y cuando decide reclamar sus derechos. No podemos decir que haya sido una manifestación, no fue algo político, fue algo muy puntual, pero muestra el poder de la gente cuando se organiza, el poder de la gente cuando dice, es mi derecho y quiero reclamarlo.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Son ahora las 7:08. Regresamos al segmento La Noticia en Perspectiva con temas de la actualidad cubana. La semana pasada estuvimos precisamente presentándoles detalles de lo que ocurría en la Convención Nacional del Partido Demócrata. Pero en relación con Cuba, hoy lunes comienza en Santa Clara la venta a través de las bodegas y de manera racionada de los productos de alimentación e higiene que comercializan en las llamadas tiendas recaudadoras de divisas, las TRD, donde el pago es en CUC. Desde Santa Clara, el activista Joel Bravo opina sobre esta medida y de cómo afecta a la población.
Sobre esas ventas racionadas en las tiendas, en las bodegas, donde se vende la canasta básica al pueblo de Cuba, hemos visto que el régimen ha tomado varias medidas, haciendo hasta las tiendas estas en moneda libre convertible de dinero americano, en dólar americano, que no es asequible al pueblo cubano. A ningún cubano de a pie ha entrado nunca a esas tiendas a poder comprar en dólares, porque hay muchos millones de cubanos de a pie que no tienen dinero y otros que no tienen familiares en el exterior. Estas medidas que ha tomado la dictadura para poder salir de una crisis económica, el pueblo de Cuba no está contento, el pueblo de Cuba no la acepta, como mismo no aceptó esas abriendo esas tiendas de dólar americano. Por eso es que lo dicen en las calles, porque el pueblo de Cuba está sin trabajo, porque al plena pandemia del COVID-19 han quedado desempleados. El problema es que también el régimen no paga a sus trabajadores. Sin embargo, le vende a un precio mayor en las tiendas, le vende estos insumos, estas alimentaciones y estas cosas de aseo que necesita el pueblo de Cuba. Ellos van a seguir tomando reformas, ellos van a seguir haciendo medidas, pero solamente se va a enriquecer el régimen, solamente el beneficiado es el régimen y no el pueblo de Cuba. Todo gobierno tiene que hacer medidas y reformas económicas para poder ayudar al pueblo en donde se haga, y sin embargo es lo contrario de Cuba. Cada vez que hacen una medida, una reforma económica o alguna gestión que haga el régimen, es solamente para robarle al pueblo, para llevar más a la miseria al pueblo cubano como está, haciendo las inmensas colas que hoy hace para poder adquirir alimentos y estas cosas de aseo. Esa es la opinión que tiene el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba está descontento socialmente, por eso se ven los focos de protesta en todas esas inmensas colas, que no hay medicamentos, que no hay alimentación.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 7:11. Como es habitual, tenemos el apartado informativo sobre Venezuela. Nicolás Maduro ha vuelto a amenazar con que el líder opositor Juan Guaidó pudiera ser detenido. Y dice Maduro que si la fiscalía lo ordena, a él no le temblaría la mano para detener o hacer detener a Juan Guaidó. También con sarcasmo en las últimas horas, el diputado gobernante venezolano agradeció al presidente de Colombia, Iván Duque, sobre la idea de comprar misiles de Irán, que fue una advertencia que hizo la semana pasada el mandatario colombiano. Aymara Lorenzo tiene las palabras de Maduro.
Durante el Congreso Bolivariano de los Pueblos y en un tono de burla, Maduro hizo referencia a la denuncia del presidente colombiano Iván Duque sobre la presunta compra del régimen de armamento militar a Irán.
La verdad que esta idea de Iván Duque no está mala. No se me había ocurrido. No se nos había ocurrido. Padrino, qué buena idea. Hablar con Irán y ver qué misiles tienen de corto, mediano, largo alcance y si está en nuestras posibilidades, dado las grandes relaciones que tenemos con Irán, comprar buenas baterías misiles para reforzar la defensa aérea, antiaérea, terrestre, misilística de Venezuela.
Maduro, cuyo gobierno no es reconocido por más de 70 países, dijo que los equipos militares que tiene Venezuela son para defenderse de lo que llamó la agresión del imperio, por la cual acusó a Duque de formar parte.
Y si Irán tiene posibilidades de vendernos una bala o un misil,
y nosotros tenemos posibilidades de comprarlo, buena idea, Iván Duque. Aprobado.
Por su parte, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dio a conocer este domingo que avanza en su iniciativa de un pacto unitario a la que se han sumado diversos sectores de la sociedad civil venezolana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
También continúan generándose en Venezuela reacciones tras el anuncio de la culminación de la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el gobierno en disputa para modificar la Carta Magna vigente. Álvaro Algarra, de La Voz de América, presenta los detalles.
3 años después de su instalación, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que la denominada Asamblea Nacional Constituyente creada por el oficialismo será disuelta tras las elecciones parlamentarias previstas.
La Asamblea Nacional Constituyente va a funcionar hasta diciembre, ya así lo ha decidido, de manera autónoma, utilizando sus poderes.
Tras el anuncio, el analista político Carlos Luna expresó a La Voz de América que la única labor que tiene el ente no la ha cumplido, que era la redacción de un nuevo texto constitucional y a su juicio cumplió otra función.
Se utilizó la Asamblea Nacional Constituyente primero como un muro de contención y como un bypass a todo lo que tiene que ver con la capacidad efectiva de poder de la Alternativa Democrática de bloquear las iniciativas de parte del Ejecutivo madurista. Vamos a llegar al mes de septiembre del año de 2020 y todavía no hay resultados.
La legisladora opositora Delsa Solórzano, por su parte, indicó que el pueblo nunca aceptó las intenciones expresas del sector oficialista.
Tristemente, para nuestro país, debemos decir que esa instancia creada de manera ilegal e inconstitucional no tuvo ninguna utilidad distinta a pretender darle soporte a la dictadura.
Hasta el momento se desconoce en qué porcentaje el órgano conformado por más de 540 integrantes ha avanzado para la creación de una nueva Carta Magna. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y Venezuela detectó ayer 607 nuevos contagios de coronavirus, por cuanto los casos totales de esta enfermedad ascendieron a los 39.564.
El gobierno dijo que la región más afectada este domingo fue el céntrico estado de Miranda, con 220 casos.
Sin embargo, las cifras oficiales suelen ser rechazadas por la oposición venezolana, que denuncia una manipulación de los datos.
El pasado lunes, el diputado opositor y médico José Manuel Olivares aseveró que al menos en el número de decesos hay un subregistro de 60%.
Y también pudimos conocer que unos 200 retornados venezolanos pudieron atravesar este fin de semana el puente internacional Simón Bolívar, principal paso fronterizo con Colombia, a pesar de la supuesta restricción de ingreso ordenada por las autoridades venezolanas por motivos sanitarios relacionados con el COVID-19.
Según reporta EFE, la jornada en La Parada, el caserío colombiano en la margen occidental del río Áchira, o Táchira, que marca el límite entre los dos países, fue de incertidumbre entre los centenares de venezolanos que esperan a diario la posibilidad de retornar a su país haciendo fila para pasar el puente.
Son las 7:16. Hablamos de Laura, pero también no olvidamos a Marco, que ya se aproxima a Luisiana. Va a chocar con Luisiana, pero no va a chocar con Laura como originalmente pensaban algunos, ¿no? ¿Estoy en lo cierto o no?
Está bien, está exacto, Rafael. Marco va por delante, Laura va por detrás. Bueno, la última posición del Centro de Huracanes de Miami sobre la tormenta tropical Marcos, que llegó a ser huracán, pero que se debilitó algo, está en los 27.6 grados latitud norte y los 88.2 grados longitud oeste en las aguas del Golfo, 190 kilómetros al sur-sudeste de Boca del Mississippi. Los vientos de Marcos son del orden de los 95 kilómetros por hora, su movimiento al noroeste a 17 kilómetros por hora, la presión, que bajó hasta 993 millibares, ahora subió a 1013, ha debilitado Marcos. Debe llegar, Rafael, a las 2 de la tarde, cerca de Morgan City, a las costas de la Luisiana, va a inclinar su rumbo al oeste, costeando ya después de esta tarde toda la costa de la Luisiana, rumbo a la región de Texas. En el pronóstico para Cuba, nublados en gran parte del país, con chubascos y lluvias intensas sobre las provincias
orientales y centrales, que se irá moviendo desde el final de la mañana a las provincias occidentales, viento del sudeste entre 65 y 80 kilómetros por hora. En la región occidental son del norte desde 20 a 40 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte occidental con fuertes marejadas esta tarde. Hay fuertes marejadas también en la costa norte central con inundaciones costeras. Marejadas en ambos litorales orientales, pero que disminuirán esta tarde. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
7:18 minutos. La Convención Nacional Republicana comienza hoy con el fin de nominar formalmente a Donald Trump como candidato a la presidencia en las elecciones del 3 de noviembre.
La convención se realizará a pocos días de haber concluido la Convención Nacional Demócrata, en la cual se presentó oficialmente a Joe Biden como candidato a la presidencia y Kamala Harris a la vicepresidencia.
Aunque la mayor parte de la convención republicana será virtual, algunos líderes del partido estarán presentes en Charlotte, Carolina del Norte.
Un funcionario de la Casa Blanca dijo que el presidente Trump participará en cada uno de los 4 días de reunión, pero no precisó si será en vivo o por video pregrabado. El día jueves, Trump tiene previsto anunciar su discurso desde la Casa Blanca.
La Casa Blanca dijo que los 4 días de reuniones estarán repletos de optimismo y que se van a presentar los logros de la presidencia de Trump.
El tema general de la convención es honrar la gran historia de los Estados Unidos. Cada noche contará con testimonios de importantes políticos y también de ciudadanos y trabajadores que ofrecen un mensaje de esperanza.
Anoche, allí en la Casa Blanca, se conocía que Kellyanne Conway, una de las asesoras más visibles de el presidente Trump, manifestaba que dejará la Casa Blanca a fines de mes.
Así es, Conway fue la directora de campaña de Trump durante la recta final de la carrera de 2016 y fue la primera mujer en dirigir con éxito una candidatura a la Casa Blanca. Luego se convirtió en consejera principal del presidente.
Conway presentó su carta de renuncia anoche citando la necesidad de pasar tiempo con sus 4 hijos como la razón fundamental.
Dijo que la educación virtual en casa en estos tiempos de coronavirus requiere de una mayor atención por parte de los padres.
Y de Estados Unidos a un asunto que tiene que ver con Colombia, con el gobierno de Colombia. Amnistía Internacional ha denunciado que el gobierno que preside Iván Duque no hace lo suficiente para proteger los derechos humanos de todo el pueblo.
Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina, dijo en un tuit que los grupos de población históricamente marginalizados son los más afectados. También recordó que han ocurrido 43 masacres en Colombia este año.
De momento conocíamos cómo el presidente colombiano Iván Duque prometía contundencia contra el crimen organizado y celeridad, rapidez en las investigaciones de las masacres perpetradas en la última semana en el país, con un saldo de 27 personas muertas. Vamos a Perú.
Así es, al menos 13 personas han muerto asfixiadas en la noche del fin de semana, del sábado específicamente, en una estampida desatada en una discoteca de Perú, cuando la policía irrumpió para impedir una fiesta vedada por la pandemia de coronavirus. Desde Lima, un equipo de FranPress envió ese informe y recogió las declaraciones de Orlando Velasco, comandante general de la Policía Nacional, y del propio presidente peruano Martín Vizcarra.
Los agentes allanaron el lugar en el que 120 personas participaban en una celebración convocada a través de las redes sociales, violando la norma que prohíbe reuniones grupales en Perú debido al estado de emergencia sanitario por la pandemia del nuevo coronavirus.
Producía la comunicación a los asistentes para que procedan a salir y recomendarles de que procedan a abandonar la reunión. Se desata una estampida que produce, lamentablemente, la aglomeración, el tumulto de las personas a la altura de la puerta de salida.
La acción se desencadenó una hora antes del inicio del toque de queda nocturno, luego de que vecinos se quejaran de una fiesta.
Tengo pena y tengo tristeza por las personas y los familiares de las personas que han perdido la vida, pero también tengo cólera e indignación por los responsables.
La norma peruana prevé penas de cárcel y sanciones pecuniarias equivalentes a $110 a quienes incumplan las disposiciones por la pandemia, como participar en reuniones sociales. Fueron detenidas 23 personas, de las cuales 15 dieron positivo por coronavirus.
Grecia acaba de anunciar maniobras militares en el Mediterráneo Oriental en respuesta a la prórroga de las exploraciones energéticas anunciadas por Turquía con su barco Oru Reis en aguas que Grecia considera de su jurisdicción.
El anuncio se produce después de que Turquía emitiera el domingo un nuevo aviso en el que prorrogaba hasta el 27 de agosto la operación de exploración del buque sísmico Oru Reis en una zona disputada entre ambos países.
El viernes de esta semana está prevista una reunión en la que se espera que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, presente un catálogo de posibles sanciones contra Turquía si insiste en mantener su actual posición.
Como habíamos anunciado anteriormente, más de 100.000 personas han protestado en las últimas horas en la capital de Bielorrusia, exigiendo la salida del autoritario líder del país a quien acusan de ganar las elecciones mediante fraude.
La protesta amplía la ola de descontento que ha invadido a Bielorrusia desde las disputadas elecciones hace ya dos semanas.
La manifestación llenó la Plaza de Independencia en Minsk en un área de 7 hectáreas cuadradas.
Periodistas independientes mostraron al mundo cómo varios vehículos policiales estaban situados ayer domingo en el perímetro de esa plaza.
El dictador Alexander Lukashenko insiste en que ganó las elecciones el 9 de agosto.
Y más de 100.000 personas se aglomeraron allí en la plaza bielorrusa y muchas de ellas no guardaban las debidas medidas de seguridad en cuanto al coronavirus. No usaban mascarillas, tampoco guardaban la distancia. Era algo imposible para muchos, como es lógico. Por cierto, pocas mascarillas usaron también para prevenir el contagio contra el COVID-19 en un festival de música en Croacia. Es lógico entonces que aumente el caso de contagiados en Europa. Reuters amplía.
Fiesta, playa y pocas mascarillas en esta playa de Croacia. El motivo, un festival de música trans que se celebra cada año en la isla de Pag. Todo ello a pesar de que el país registra su mayor tasa de contagios, 225 nuevos casos en solo 24 horas, una cifra sin precedentes desde el inicio de la pandemia. Alemania ya recomienda no viajar a la costa croata. Gran Bretaña impone una cuarentena obligatoria a todos los viajeros del país. Datos preocupantes para un país que vive del turismo.
¿Y qué está diciendo la Organización Mundial de la Salud? Asegura que espera que la pandemia de COVID-19 dure menos de 2 años y sea menos longeva que la gripe española de 1918, que causó decenas de millones de muertos en ese mismo periodo de tiempo. Así lo dijo en inglés el director general Tedros Adhanom.
We have a disadvantage of globalization, closeness, connectedness.
Tenemos la desventaja de la globalización, la cercanía, la conectividad, pero una ventaja de mejor tecnología. Por lo que esperamos acabar con esta pandemia en menos de 2 años, especialmente si podemos unir nuestros esfuerzos y con unidad nacional, solidaridad global, eso es realmente clave. Utilizando al máximo los recursos disponibles y confiando en que podamos tener herramientas adicionales como vacunas, creo que podemos acabarla en un plazo más corto que la gripe de 1918.
Siete con 26 minutos, de nuevo la información deportiva, tenemos resultados de lo que pasó en la NBA. Y en cuanto al Miami Heat, este juega hoy lunes frente a Indiana. De Grandes Ligas de béisbol, del fútbol europeo y de boxeo, también tiene información Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Por primera vez en el año 2020, dos peleadores cubanos cayeron en sus peleas en un mismo día en diferentes continentes. En la ciudad de Magdeburg, Alemania, este último sábado 22 de agosto, la prensa y los fans siguieron el acontecimiento de ese cartel por la reaparición del ex monarca de la Federación Internacional de Boxeo en el peso crucero, 200 libras, el cubano Juan Pablo Hernández. El pinareño regresaba al boxeo tras una ausencia desde el año 2014, ahora convertido en un peso completo de 230 libras. Su regreso fue fatal. Pese a que estuvo rápido el pinareño de piernas y manos para su peso corporal, sus reflejos le fallaron unas cuantas veces ante la fuerza y el empuje del estadounidense veterano Kevin Johnson, quien quedó ahora con récord de 35 victorias con 17 derrotas. En el cuarto round, el peleador de vuelta abajo cayó a la lona. En el séptimo asalto, en un intercambio de golpes, Johnson llevó la mejor parte y con golpes a la cabeza y los planos bajos envió a la lona al cubano. El tercer hombre del ring decretó el knockout a favor del estadounidense. Su regreso a ciego para Juan Pablo Hernández, residente en Alemania. Por otra parte, el equipo Bayern de Múnich derrotó ayer al PSG de Francia y de esa forma ganó su sexto título de la Liga de Campeones en el fútbol europeo. En la serie playoff de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, ayer domingo Boston avanzó a la siguiente ronda al eliminar en 4 partidos al quinteto de Filadelfia. Ayer ganó Boston 110-106. Los Clippers de Los Ángeles sucumbió en tiempo extra ante el Dallas y la serie está igualada a 2 victorias por bando. Toronto, el actual campeón, derrotó a Brooklyn y ganó la serie 4-0. En tanto, Utah dispuso de Denver 129-127 y gana la serie 3-1 el equipo de Bruno Tokars, el quinteto Jazz de Utah. Hoy lunes, el equipo Miami Heat jugará ante Indiana a las 6:30 de la tarde, hora de Cuba, buscando el Heat avanzar a la siguiente ronda. Por último, en las grandes ligas de béisbol, ayer domingo ganaron, entre otros, Washington, Baltimore, Detroit, así como Tampa, Pittsburgh, Minnesota, Filadelfia, Seattle, San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Laura sigue avanzando a razón de 33 kilómetros por hora. Avanza hacia el oeste y ya nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez nos dijo que en horas de la tarde de este lunes estaría afectando la provincia de La Habana. Va rápido, ¿eh? En estos momentos anda por el sur de Camagüey, ahí en Santa Cruz del Sur. Tendremos más detalles en esta última media hora de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 8, Levántate Cuba con Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés Domínguez y Rafael Martínez Sexto. Sigue recorriendo Cuba la tormenta Laura. Ante la amenaza del impacto de la duodécima tormenta tropical de esta temporada de ciclones, el Estado Mayor de la Defensa Civil establecía la fase de alarma. Inicialmente, como es lógico, para las provincias del Oriente y la provincia central de Camagüey. Precisamente gracias a la labor de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez conocíamos cómo Laura en estos momentos afecta el sur de Camagüey y ya en horas de la tarde estaría afectando a la población de La Habana. ¿Cómo ha sido el paso de Laura por las provincias orientales? Ha habido inundaciones en Baracoa, también apagón generalizado en Santiago de Cuba, según tenemos entendido. Pero desde Baracoa tenemos el testimonio de un residente de allí, Emilio Almaguer.
De las 6 de la tarde por ahí, ya las aguas, ya la lluvia ha mermado y el viento igual. Sigue nublado, lloviendo en intervalos, pero no hay afectación de viento fuerte ni de agua fuerte tampoco. Sí, lo que sí se mantiene son las penetraciones del mar, por la parte baja del malecón. Sobre la penetración del mar, acá en la zona baja del malecón, donde siempre, habitualmente, el mar penetra sin tiempo malo. Ahora también han habido esas penetraciones y han afectado, no como como el Matthew, acabó, pero es decir, ahí hay su escombro, su basura, pero nada de gravedad. Bueno, ahora en estos momentos, hará unos 20 minutos, hay un apagón general, la ciudad entera está a oscura, no sabemos los motivos, se había ido en un circuito y ahora no hay ninguna parte, ahora va a la cuesta oscura.
Por su parte, familias cubanas piden a las autoridades de educación que el curso escolar no inicie en las escuelas. Los detalles de esta noticia con Ibe Pacheco.
La campaña Aulas Vacías, que se dio a conocer esta semana en las redes sociales, da voz a familias cubanas que están en desacuerdo con que el curso escolar comience el próximo 1 de septiembre, tal y como anunciara hace pocos días la ministra de Educación de Cuba. Yorsiquelín Sánchez, presidenta nacional del Frente Feminista Mujeres por la Libertad y delegada en Santi Espíritus de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, organizaciones que impulsan esta iniciativa, explicó a Radio Martí de qué trata.
Consiste en hacer videos. Muchas madres que no estaban de acuerdo con que el curso escolar comenzara, por las malas condiciones que tienen las escuelas, que no tienen un lavamano decente, un baño decente, falta de cloro, con la gran rebrote que tenemos ahora en Cuba, el coronavirus constantemente, y muchas madres tienen miedo a que ese rebrote contamine a sus hijos.
Ya hemos tenido respuesta de muchos padres, asegura Sánchez.
Comenzamos antier, hemos tenido resultados porque incluso no pensábamos que los padres se sumaran, porque casi siempre estos asuntos de madre, incluso hay una bisabuela.
Precisamente en la página de Facebook de la activista Yorsiquelín Sánchez aparecen posteados los videos enviados hasta este momento, entre ellos llama la atención lo expresado por dos abuelas cubanas.
Sí, quiero a mi nieto vivo, no a la escuela.
Ministra de Educación, yo soy abuela. Yo quiero a mis 3 nietos vivos, no al curso escolar.
Desde Guanabacoa, Arecia Pérez dijo a Radio Martí que la escuela a la que asiste su nieto reúne todas las condiciones para que mantengan la higiene necesaria.
Sí, por lo menos la escuela donde está el nieto mío sí la tiene.
Durante su reciente intervención, la titular de Educación, Ana Elsa Velázquez, comentó que se identificaron en la isla más de 1,000 centros donde existían dificultades para el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, en los cuales, según precisó, se continúa trabajando. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y hoy, 24 de agosto, se celebra el Día Internacional de los Parques Naturales, instituido para recordar a la sociedad la importancia que tiene la conservación de cada una de las especies existentes en la naturaleza. ¿Cómo se comporta esto en Cuba? Yolanda Huerga tiene la información.
Cuba cuenta con una veintena de parques naturales que muestran la rica y vasta belleza de su archipiélago. Pero según el ambientalista trinitario Denis Valdés Pilar, lo que pudiera resultar paradisiaco se ve maltrecho, sucio y descuidado.
Muy desagradable cuando por los senderos encuentras cantidad de basura, colillas de cigarros, botellas de ron rotas, latas, inclusive pañales íntimas. Más que por la falta de recursos, la indolencia por parte de la administración de todos los parques naturales.
Los estragos causados por la actividad humana al entorno siempre se ven a largo plazo. La ley número 81 de 1997 establece los principios que rigen la política ambiental y las normas básicas para regular las acciones de los ciudadanos y la gestión ambiental del Estado cubano.
Ellos han legislado la protección de la flora y la fauna de todos estos lugares, pero en el marco de la legislación y su cumplimiento no tienen por qué estar en concordancia. Sobre todo en un país donde la corrupción es absoluta, existe un compromiso entre el hambre, la miseria, las necesidades, los abusos de poderes, tanto de los pobladores locales como de los manejadores del Parque Nacional.
Apuntó desde Suiza el biólogo y activista cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien en 2018 fue condenado a 1 año de prisión por el supuesto delito de desacato tras hacer numerosas denuncias sobre los daños al ecosistema ecosistema cubano, como la tala indiscriminada de árboles, la introducción de animales depredadores, la caza de especies en extinción y el vertido de sustancias tóxicas en las aguas del Valle de Viñales, en Pinar del Río. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otras noticias, la Guardia Costera de Estados Unidos informó que ha repatriado a 20 cubanos que fueron hallados en alta mar.
Las dos embarcaciones fueron detectadas en los cayos de la Florida la semana pasada.
Uno de los grupos detenidos estaba cerca de la costa de Marathon, en la Florida, el 19 de agosto de 2020.
Un comunicado del teniente Charles Sanderson del Servicio de Guardacosta señala que las tripulaciones y agencias asociadas permanecen siempre vigilantes para proteger vidas y hacer cumplir las leyes federales.
Separadamente, aún continúa la búsqueda de una embarcación que zarpó de Cay Bariem el 15 de agosto con 8 personas a bordo, entre ellas a 2 niños. La Guardia Costera ha reiterado que salir de Cuba de forma irregular es muy peligroso y pone en riesgo su vida.
Y un día como hoy, 24 de agosto de 1919, nació uno de los mejores músicos que ha dado Cuba, uno de los mejores intérpretes. No podemos decir exactamente música porque Bartolomé Moré Gutiérrez, conocido como el Benny Moré, era un excelente cantante, pero no sabía mucho del pentagrama. Cantante y compositor, integró el conjunto Matamoros y con ello realizó su primer viaje a México y allí formó parte de la orquesta de Damaso Pérez Prado.
Así es, después se fundó su propia agrupación con la que alcanzó plenamente la popularidad que aún lo acompaña.
Por su cubanía, por su estilo y por su voz, se le llamó el Bárbaro del Ritmo. Falleció en La Habana el 19 de febrero de 1963. Sus restos descansan en un monumento existente en el cementerio de Santa Isabel de las Lajas, localidad acerca de la cual el Benny patentizó en una de sus más célebres creaciones musicales, al señalar: Lajas, mi rincón querido, pueblo donde yo nací.
Santa Isabel de las Lajas, querida Santa Isabel.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:39. El director interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf, ha dicho que su agencia no tiene la autoridad para enviar personal a proteger los colegios electorales en las elecciones de noviembre.
El presidente Donald Trump ha sugerido que funcionarios federales podrían cuidar las urnas para prevenir un fraude electoral.
En una entrevista en el programa State of the Union, el Estado de la Unión, de la cadena CNN, Wolf señaló que eso no es lo que ellos hacen en el Departamento de Seguridad Nacional. Agregó que tienen actividades específicas autorizadas por el Congreso, y eso de enviar cuidadores a los colegios no es una de ellas.
Trump dijo a la cadena Fox News que agentes del orden como alguaciles y fiscales federales podrían ser asignados a las estaciones de votación de todo el país para evitar fraudes.
En otro orden informativo, el gobierno de Estados Unidos autorizó un mayor uso de plasma convaleciente como tratamiento del COVID-19.
La Agencia Federal de Alimentos y Medicinas hizo el anuncio ayer domingo.
Algunos expertos opinan que no hay suficiente evidencia de efectividad para permitir un mayor uso de anticuerpos de personas que sobrevivieron al coronavirus.
Sin embargo, más de 70.000 personas han recibido este tratamiento en Estados Unidos.
El doctor de origen cubano Arturo Casadevall ha lanzado una campaña internacional desde el hospital Johns Hopkins para elaborar el tratamiento.
Aunque los ensayos muestran que el uso de plasma no es riesgoso, aún se requiere más tiempo para determinar su efectividad.
El presidente Trump ha dicho que es un tratamiento poderoso.
No obstante, el uso de plasma convaleciente tiene sus limitaciones, pues depende de los donantes, o sea, no se puede producir millones de dosis.
El contagio de COVID-19 aquí en Estados Unidos supera ya los 5.5 millones de casos. José Pernalete, de La Voz de América, destacado aquí en Miami, nos dice que expertos en salud pública estiman que es probable un rebrote generalizado del virus durante los próximos meses.
Una nueva ola generalizada de contagios de COVID-19 se cierne sobre Estados Unidos en los próximos meses, de acuerdo al doctor Scott Golieff, excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicinas. Indicó el experto que las oscilaciones de la curva de contagio en Nueva York y en la zona sur del país pueden corresponder a una segunda ola y se cree que un tercer rebrote pueda alcanzar las zonas rurales. Una de las herramientas con la que cuentan los expertos son los rastreadores de contacto, analistas que siguen el trazo de los infectados hasta llegar al origen y el alcance del contagio.
Perdimos una oportunidad al principio de la pandemia cuando llegó a Estados Unidos, cuando los casos no eran lo suficientemente grandes como para que pudiéramos haberlo hecho. Probablemente utilizando el rastreo de contactos pudimos haber podido frenar la epidemia en ese momento.
Los rastreadores de contacto establecen entrevistas con las personas infectadas. Así se puede determinar cada uno de los pasos de estos pacientes antes, durante y después de la infección.
Sí, creo que las preguntas más incómodas son con quién ha estado en contacto, por lo que a veces la gente puede estar un poco nerviosa por compartir esa información. Es el momento adecuado para poner en marcha un programa de rastreo de contactos muy eficaz y dinámico.
Muchos condados en la nación han solicitado a los estados recursos adicionales para contratar mayor número de rastreadores. Los expertos califican este programa de vital ayuda para el seguimiento de la propagación pandémica. En Estados Unidos se contabilizan más de 5.576.000 infectados, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, cuyos expertos también estiman que puede existir un componente aéreo en la transmisión del coronavirus. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Mientras en Nicaragua, dos periodistas independientes fueron acusados por injurias ante los tribunales de justicia. Los reporteros creen que se trata de acciones del gobierno contra la libertad de prensa. Donaldo Hernández, de La Voz de América, informa desde Managua.
Buenos días, audiencia de la frecuencia de los...
Calúa Salazar es la jefa de información de la radio comunitaria La Costeñísima, ubicada en el Caribe Sur de Nicaragua. Su rutina de trabajo se vio interrumpida esta semana luego de que tres ciudadanas la acusaran de injurias y calumnias.
A mí se me acusa de calumnias en contra de tres funcionarias de la alcaldía del Rama porque se transmitió una entrevista de un poblador del Rama donde este acusaba pues de supuesta corrupción a estas funcionarias.
La periodista denuncia que la acusación penal es una represalia del gobierno contra el medio de comunicación que critica a la administración pública.
Se puede ver la mala intención que tiene las funcionarias, que tiene el partido, el gobierno o esta institución municipal en buscarnos como dañar a nosotros aquí en La Costeñísima, llevándonos pues con orden judicial y con este juicio que se daría pues hasta septiembre.
Diferentes organizaciones, entre ellas Periodistas Independientes de Nicaragua, advierten que además de Salazar, el periodista David Quintana, director del Boletín Ecológico, también enfrenta una acusación por injurias y calumnias en los tribunales de Managua.
Consideramos que estas acusaciones contra los colegas David Quintana y Calúa Salazar, que son periodistas que hacen una labor de manera independiente, o sea que no tienen ningún tipo de afinidad con el régimen, pues tienen motivaciones políticas.
Sin embargo, el abogado Denis Báez, quien acusa a la periodista Calúa Salazar, advierte que el proceso penal tiene un propósito.
Restituir los derechos lesionados de las víctimas que fueron denigradas, que fueron acusadas de sin fundamento.
En los últimos 5 meses, la organización Periodistas Independientes de Nicaragua ha documentado más de 300 agresiones contra la libertad de prensa, entre ellas procesos judiciales. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Terminamos el segmento haciendo referencia a dos miembros de la directiva del Consejo de Coordinación para el Traspaso Pacífico del Poder en Bielorrusia. Han sido detenidos hoy lunes en Minsk.
Los arrestados son Olga Kovalkova y Sergei Dilevsky. Así lo confirmó el director del Consejo sin dar más detalles sobre la detención.
Fueron detenidos a la entrada en la planta de tractores de Minsk, la capital de Bielorrusia, cuyos trabajadores se han declarado en huelga de hambre, en huelga en solidaridad con la oposición bielorrusa. Las autoridades ahí en Bielorrusia iniciaron la semana pasada un proceso penal contra este consejo coordinador creado en la capital tras las elecciones presidenciales del 9 de agosto, cuyos resultados son rechazados por la oposición bielorrusa y varios países occidentales. Tenemos ahora el segmento de información meteorológica. Lázaro Domínguez ha estado siguiendo de muy cerca lo acontecido con Laura, también con Marco. Y tenemos entendido que las lluvias de Laura, pues en el sector sur, pues pronostican menos dificultades y afectaciones a la región central. ¿Estoy o no estoy en lo cierto, eh?
Estás en lo cierto, Rafael. Te voy a recordar tus tiempos de juventud cuando estabas en el bachillerato, cuando estudiaste el movimiento, igual que los amigos de Radio Martí, estudiamos el movimiento browniano. Eso en las partículas de un gas, la partícula se mueve como loca de un lado para el otro sin un sentido definido. Bueno, pues te digo esto porque en los huracanes el sector norte, el nordeste, el más fuerte, es donde deben estar las lluvias más fuertes. Ahora, como le explicaba Exilda, en el patrón de la foto de satélite de esta mañana se ha visto una área intensa de tormentas entre Cabo Cruz y Jamaica, y entonces se va hacia el oeste por debajo de la tormenta hacia las Islas Caimán y llega parte del área, increíble esto, hasta llega un rabito ahí hasta la Isla de la Juventud, de manera que todo el sector fuerte de lluvia está ocurriendo no donde debiera ocurrir, en el norte, sino está ocurriendo en el sur. Muy bueno esto para Camagüey, Ciego de Ávila, Villa Clara y Cienfuegos, que tienen el área está mucho más despejada. Tienen la lluvia, pero lo más fuerte es al sur. Esto totalmente se va de la teoría. Bueno, Rafael, vamos al pronóstico para Cuba. Nublados en gran parte del país, con chubascos y lluvias intensas sobre las provincias orientales y centrales, que se irán moviendo al final de la mañana hacia la región occidental. Viento al sudeste, 65-80 kilómetros por hora en las provincias centrales y orientales, que han llegado ya hasta los 100 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte occidental, con fuertes marejadas esta tarde. Fuertes marejadas también en la costa norte central, con inundaciones costeras y marejadas en ambos litorales orientales, pero que van a disminuir esta tarde. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
En los momentos en que escribo este comentario, mi cantaclaro correspondiente al lunes 24 de agosto, los vientos de la tormenta tropical Laura comienzan a hacerse sentir en el oriente de Cuba. Lógicamente, uno no puede evitar la preocupación ante el avance de este fenómeno atmosférico, pues dadas las condiciones de vida en la isla, su paso por ella pudiera ser muy destructivo. Es por esto que esa preocupación inmediata está por encima de toda distinción política. Pues aunque en nuestro país la política se empeña en controlarlo todo, lo que no puede controlar son los sentimientos que nos hacen sentir que todos somos hermanos, que tenemos que cuidarnos y ayudarnos los unos a los otros en circunstancias como estas, que si los que debieran proteger a los ciudadanos ante situaciones como esta emergencia no lo hacen, la solidaridad tiene que primar entre todos, porque por encima de cualquier otra consideración, los cubanos todos somos hermanos, hijos todos del mismo Dios, y nuestro deber más importante es ser solidario, especialmente con los más necesitados. Sé que debido a las carencias que sufre nuestro pueblo, algunas de mis palabras pudieran sonar huecas o ajenas a la realidad de la Cuba de hoy. Pero a pesar de esto, debo decirte que te cuides, que de la manera que puedas protejas a tu familia, que trates de estar en un lugar seguro, que no cometas imprudencias y sobre todo que tenga fe. Dios no se olvida para siempre de sus hijos. Y nuestra madre, la Virgen de la Caridad del Cobre, está ahora rogando por todos los cubanos. A ella yo también te encomiendo.
Altruismo se llama lo que ha hecho la cantante Taylor Swift. Ha donado más de $30,000 a una estudiante portuguesa que vive en Inglaterra y que buscaba donaciones para financiar sus estudios universitarios. Alejandro Escalona tiene otros detalles.
Un nuevo especial de la serie Habla será transmitido por HBO Latino y HBO Max en septiembre. Habla Now fue creado, dirigido, producido y editado por el cineasta español Alberto Ferreras, siendo español, venezolano y estadounidense, en ese orden precisamente. La experiencia de Ferreras y los tiempos en que le ha tocado vivir lo convierten en un ciudadano del mundo, con una visión única de lo que significa ser latino aquí en Estados Unidos. En esta entrega participarán, entre otros, el chef José Andrés, Mariana Atencio, Carmen Carrera, Cristina Jiménez, Marco Hugo López y Arturo Castro. Taylor Swift donó más de $30,000 a una estudiante portuguesa que vive en Gran Bretaña que buscaba donaciones para financiar sus estudios universitarios. La artista dijo sentirse inspirada por la dedicación de la estudiante Victoria Mario, quien necesitaba recaudar 40,000 libras para cubrir gastos de alojamiento y estudios de matemática en la Universidad de Warwick. La estudiante no es elegible para préstamos ni subvenciones debido a su situación migratoria. Y un 24 de agosto, The Who interpretó Tommy en el anfiteatro Universal de la ciudad de Los Ángeles con un grupo de invitados: Elton John, Phil Collins, Steve Winwood, Patti LaBelle y Billy Idol. Billy Idol, por supuesto, el de Eyes Without a Face. Eso fue el 24 de agosto de 1989. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington. Alejandro Escalona.
¿Qué pasó ayer en las grandes ligas de béisbol? Entre tanto, en el baloncesto hubo también resultados y hoy el Miami Heat juega frente a Indiana. Y allá en Europa, el Bayern de Múnich venció al Paris Saint-Germain. Edemio Navas amplía.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Ayer domingo continuó desarrollándose la temporada regular de las grandes ligas de béisbol y el pitcher venezolano Aníbal Sánchez logró victoria en el triunfo de Washington ante los Marlins de Miami, con marcador de 9-3. En los otros resultados, el Detroit le ganó 7-4 al Cleveland, Baltimore 5-4 al Boston, Tampa 5-4 a los Azulejos de Toronto, el Milwaukee perdió ante el Pittsburgh 5-4, Minnesota, primer lugar en la división central de la Liga Americana, dispuso al Kansas City 5-4, aquí Jorge Soler, el cubano, impulsó 2 carreras, San Luis 6-2 al Cincinnati, los Medias Blancas de Chicago, que había contado en las últimas jornadas con muchos jonrones de los cubanos Moncada y Pito Abreu, así como Luis Robert Moirán, ayer perdió los Medias Blancas ante los Cachorros 2-1 con victoria para el japonés Yu Darvish. San Diego dispuso al Houston 5-3, Gurriel se fue de 4-0, los Dodgers 11-3 al equipo del Colorado, el equipo de los Angelinos perdió y no es noticia ante el Oakland 5-4, Oakland primer lugar en el oeste de la Liga Americana. San Francisco logró éxito ante Arizona 6-1, Seattle al Texas 4-1 y Atlanta, que perdió ante el Philadelphia 5-4 y estuvo a punto de barrer la serie. Hoy 9 partidos en las grandes ligas de béisbol y varios latinos, entre ellos Jesús Luzardo lanzando por Oakland ante Texas y bueno, Pablo López por el equipo de los Marlins ante los Nacionales de Washington en la capital norteamericana a partir de las 6:00 p.m. La tabla de posiciones en la Liga Americana: Tampa, Minnesota y Oakland, y en la Nacional los Bravos de Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. En la serie playoff de la NBA, ayer avanzaron a la siguiente ronda los equipos de Boston y Toronto, el actual campeón. Dallas superó a los Clippers de Los Ángeles. La serie está igualada, 2 victorias por bando. Y Utah Denver, que ahora gana la serie 3-1. Hoy 4 partidos, hoy lunes. Y el quinteto Miami Heat, que gana la serie 3-0, estará jugando 6:30 p.m. hora de Cuba ante el equipo de Indiana. Por último, quiero señalar de que el equipo Bayern de Múnich derrotó al PSG y ganó su 6º título de la Liga de Campeones. Y antes de terminar, este último fin de semana, 2 boxeadores cubanos perdieron sus peleas. Joan Pablo Hernández, que fue campeón de los pesos cruceros de la Asociación Mundial de Boxeo, y también sucumbió el habanero Iván Navarro, perdiendo el invicto en 9 peleas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son las 7:56. El paso de Laura por Cuba La Convención Nacional del Partido Republicano, que comienza hoy lunes, y las manifestaciones en Bielorrusia están contenidos en los siguientes titulares.
Tormenta tropical Laura afecta a Cuba. Provoca un apagón masivo en Santiago de Cuba e inundaciones en Baracoa.
Protesta en Mayarí Holguín. El grupo reclama ante el poder popular.
Detienen a migrantes cubanos que estaban escondidos en una casa en El Paso, Texas.
Un grupo de cubanos pide apoyo a políticos norteamericanos para lograr entregar la ayuda humanitaria que el régimen retiene en La Habana.
El diputado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en tono sarcástico, dijo que Iván Duque le dio idea de comprar armas nucleares a Irán.
Comienza hoy lunes de forma virtual la Convención Nacional del Partido Republicano.
La asesora Kellyanne Conway anuncia su renuncia a la Casa Blanca.
Entre tanto, Estados Unidos autoriza el uso de plasma sanguíneo para tratar el coronavirus.
Amnistía Internacional denuncia que el gobierno colombiano no hace lo suficiente para proteger los derechos humanos de todo el pueblo.
Miles de bielorrusos desafían al ejército en el 15º día de protestas.
Grecia anuncia maniobras militares en el Mediterráneo ante el desafío de Turquía.
Martín Noticias.
Mañana 25 de agosto volveremos a estar aquí de 6 a 8 de la mañana dándoles la información de primera mano en cuanto a Cuba y el resto del mundo. Ahora viene Levántate Cuba con Müller, Arjona y Maite Rodríguez. Hemos estado en estos 120 minutos de información. Teudy Giro en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.